En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. CAMAV 26, máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciando Conectados en Radio Agricultura, jueves 5 de febrero. Antes de presentar a nuestro tremendo panelista el día de hoy, Panchito Rego también ya viene en camino, se los va a unir en cualquier minuto. Lo primero, saludar afectuosamente a la familia Frey, a la familia Frey Larraechea, por el terrible accidente que terminó con la... con un dramático paro cardíaco de la ex primera dama Marta Larraechea de Frey, ¿no? La información que tenemos hasta ahora es que una picadura de abeja habría provocado un shock alérgico y que por lo tanto ella, a partir de ese shock provocado por esta picadura de abeja el día de ayer en el balneario de Santo Domingo, habría terminado con un paro cardiorrespiratorio. La verdad es que una situación muy dramática, fue trasladada rápidamente al CESFAM de la comuna, después fue derivada al Hospital Base de San Antonio para posteriormente venirse en helicóptero en horas de la noche a Santiago. La verdad es que desearle primeramente a la familia Frey Ruiz Tagle la pronta recuperación de la señora Marta, probablemente una protagonista, estimado Patricio, de lo que fue la transición a la democracia, en el gobierno especialmente de su marido. Ella, como que de una u otra forma, habíamos tenido antes a la señora el presidente Patricio Elwin, ¿no? La señora Leonora Yarzún, pero probablemente Marta Larraechea fue la que ejerció más fuertemente esa estampa de primera dama en el gobierno de su marido Eduardo Frei. Y obviamente, ayer cuando lo comentábamos este terrible hecho con algunos amigos, decíamos que probablemente Marta Larraechea, Eduardo Frei y Cecilia Morel están entre esos grandes chilenos del siglo XX, ¿no? Esa gente que en algún momento y en momentos difíciles de la República estuvo dispuesto a tomar decisiones, a decir cosas, a actuar de cierta forma. Y por lo tanto, lo único que deseamos es que ojalá la señora Marta tenga una pronta recuperación. Acá desde el Conectados en Agricultura, desde este programa y desde la radio, por supuesto, desearle a ella que ojalá su salud mejore, que esté estable. Vamos a seguir, obviamente, la información en todos los servicios informativos de la radio para poder estar al tanto de cómo va evolucionando. Muy buenos días, lo presento. Obviamente, si quiere también complementar algo, don Patricio Bajardo, ¿cómo está? Gusto saludarlo.
Hola, Javier. Bueno, un saludo, sin lugar a dudas, y esperando una recuperación de la señora Martita Larraechea de Frey, que creo que cumplió, como decías muy bien tú, Javier, un rol clave en como primera dama. Como que restituyó en su origen, en su esencia, lo que era el rol de primera dama cuando se discutía con la señora Caramanés, o señorita Caramanés, no sé, sí. Si valía la pena o no. Uno recuerda a Martita Larraechea y su rol. Así que esperando su recuperación, un saludo muy cordial, muy cordial, porque una persona que además de ejercer su rol de primera dama, tiene una personalidad y un carisma sin lugar a duda único. Así que un saludo cariñoso a Martita Larraechea y esperando su pronta recuperación.
Así es, así que mucha fuerza a la familia Fuerristable, al presidente, a sus hijas también, y ojalá que se recupere pronto. Y hoy también, en la tarde, a las 19 horas, en la parroquia Ángeles Custodios de Providencia, se va a realizar también la misa en conmemoración de los 2 años del fallecimiento del presidente Piñera, que es mañana 6 de febrero, pero hoy día también por petición de la familia se va a realizar acá en Santiago, parroquia Ángeles Custodios, a partir de las 19 horas, para quienes quieran asistir. ¡Ya! Entremos en pauta. No dejó llamar la atención, estimado Patricio, las medidas cautelares impuestas por el juez Toledo, ¿no? Perdón, por el juez Álvarez, Patricio Álvarez.
Sí.
Uno aquí puede hacerse dos preguntas, ¿no? ¿Fue deficiente primero el trabajo del Ministerio Público en demostrar pruebas contundentes? Lo único que hablábamos hace algunos días acá en el programa es que, efectivamente, si el Ministerio Público se demoró tanto en generar la imputación de cargo y de delito a Alberto Larraín en el caso Procultura, uno pensaba que las pruebas iban a ser del todo contundentes, ¿no? Que al parecer lo fueron. Pero la actitud del juez Patricio Álvarez, juez del séptimo juzgado de garantía, cercano al juez Urrutia, amigo del juez Urrutia, en un juzgado de garantía que se conoce y se reconoce por su clara tendencia política progresista, de izquierda, la verdad es que a todos nos llamó profundamente la atención las medidas cautelares que se esgrimieron en contra de aquellos imputados en el caso Procultura, para qué decir con de Alberto Larraín. Parece una inmoralidad absoluta que en un país donde literalmente se roban 1.600 millones de pesos, donde 600 y tantos de esos millones aparecen en una minuta de gastos, pero donde 1.000 no sabemos quién los tiene, quién se los robó, qué campaña política está financiando, a quiénes financiaron, a quiénes llegaron, uno entiende que se deben dar señales, ¿no? Señales de que no hay impunidad frente a la corrupción, de que no hay impunidad frente al robo. No sé, Patricio, ¿qué impresiones te quedaron a ti después de todo esto y de cómo en el fondo lo viste? Yo solamente para dar un pequeño perfil y muy breve y darte la palabra, dice Álvarez lleva 20 años como juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde se inhabilitaron al menos 3 causas por su amistad con el juez Urrutia. Intentó excluir un peritaje clave del caso Pío Nono y rechazó levantar el secreto de la diputada Cariola en el caso Chinamart. La fiscalía va a apelar en el caso Procultura. Este es el juez Álvarez. Patricio.
Javier, yo creo que quedamos todos los chilenos y nuestros auditores también como en una sensación, lo dijo el abogado de la fiscalía, digamos, la persona que estaba presentando el abogado Tolosa, que es un desprestigio para la justicia chilena. Yo creo que quienes han seguido este caso tenían, parece que, más información que el juez que tomó la decisión, Patricio Álvarez. Recordemos que, claro, el tema que se estaba discutiendo era los 1.600 millones de pesos del caso de la entrega que hizo Claudio Rego en forma de una sola vez, y que el señor Larraín, que está comprobado porque hay incluso WhatsApp, información entre las personas, en reportajes de todo tipo, es decir, yo creo que el público, la opinión pública tenía más información que el juez, y que los colocó en fondos mutuos, los 1.600 millones, de los cuales recibió una ganancia de 200 millones. Acá no estoy hablando cualquier cosa, es algo de información pública, así que el juez parece que no está al tanto de eso. Y Procultura, la fundación, desde que llegó el presidente Boric, obtuvo recursos por más de 6.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una situación sumamente anómala. Hay rastreos, informaciones, WhatsApp, información de todo tipo. Bueno, y el señor Álvarez primero toma una decisión que tiene atribuciones, yo no lo discuto, que no se puede filmar el proceso, y posteriormente parece ser que él debe ser el único chileno que ha seguido este caso y que no consideró atinado establecer ninguna cautelar, excepto la cautelar
nacional.
Claro, pero ni siquiera prisión, ni siquiera prisión en la casa, o sea, que la persona que quede detenida en su casa. Sin considerar que estamos después, hay un proceso de investigación que continúa, y en este proceso de investigación que continúa, que incluso hay WhatsApp en un reportaje TN13 que se hizo, en la cual se hablaban las personas involucradas en este caso, en que había que borrar, Claudio Rego le decía a Larraín, que había que borrar lo que pudiera perjudicarlos. Entonces, en esta ausencia cautelares, este señor Larraín puede continuar con ese trabajo meticuloso, que parece ser que fue muy efectivo. Yo lo único que digo es una vergüenza para el país, demuestra solamente la inconsistencia, la falta de la impunidad y la falta de solvencia, de credibilidad en el Poder Judicial. Y no estoy hablando solamente de este caso, pero este caso es como la gota que rebalsa el vaso.
Claro, cuando uno piensa, Patricio, profesor Gajardo, que Camila Polizzi por proyecto de 100 millones.
Exactamente.
Treinta y tantos mal gastados. Un acto de corrupción. Pero arresto domiciliario total. Embargo de sus cuentas. Prohibición de trabajo. Y uno dice, y aquí este amigo del presidente y amigo de varios más, desaparecen 1.000 millones que no sabemos dónde están. Uno dice, ¿es que esta cuestión pasa a ser indignante? O uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el criterio que ocupan los jueces para este tipo de cuestiones? Porque uno dice, bueno, Camila Polizzi se transformó como en un ícono del caso Fundaciones, ¿no? Por todo lo que hay alrededor de ella, pero llega a ser inmoral que alguien que malgastó, por supuesto, y no hay justificación, 30, 35, 40, no sé cuántos millones de pesos, no sé cuánto era, versus otro que malgastó 600 y tanto, y que 8.000 están esfumados, porque literalmente están esfumados, tenga estas medidas cautelares. Y ahí uno donde uno se pregunta esta cuestión ya más profunda, ¿no? Esta ideologización de algunos juzgados, esta, en el fondo, como mirada que tienen algunos respecto a sus amigos. Ya conocimos los antecedentes de Álvarez. Fíjate que en el caso del caso Zamora, excluyó una prueba presentada por la defensa en donde claramente se veía que no había intención de lanzar al joven, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No pidió abrir las cuentas en el caso Chinamart de Carlos Cariola, como ya lo dijimos. Entonces, uno dice, aquí hay un problema de descriterio, que eso sería como lo que uno podría pensar así como lo más suave. Después ya, cuando uno piensa y dice, bueno, aquí hay intereses ideológicos, hay intereses políticos y hay intereses de protección, Patricio. Y creo que eso es lo que a ti, a mí, a la gente que nos está oyendo, al chileno a pie, nos preocupa más profundamente, ¿no es cierto?
Javier, es que lo que pasa es lo siguiente. O sea, cada uno tiene derecho a tener la ideología que quiera, pero uno tiene que, yo soy profesor y profesor de ciencia política y relaciones internacionales, todo el mundo sabe que yo tengo un cierto pensamiento, pero cuando yo hago mis clases, estoy seguro y lo puedo asegurar por los propios alumnos lo han señalado, no establezco una relación de adoctrinamiento y no involucro mi punto de vista, y si lo hago, establezco ese punto de vista y lo para que los alumnos tomen sus decisiones. Acá lo que vemos es algo que, si vemos una conducta que va alineada con una determinada posición política y esa conducta tiende a favorecer a determinadas personas que se alinean con esa posición política, el problema, entonces, nos encontramos frente a una prevaricación, es decir, la utilización de la justicia para beneficiar a alguno que yo quiero beneficiar a través de determinadas decisiones y definiciones. No estoy aplicando la justicia. Fíjate tú, y aquí concluyo, el tema de que esto no es solamente, aparte de lo que tú describías muy bien del caso, No te olvides que en el cuando se iba a imputar el fiscal, cuando el fiscal Cooper iba a imputar por el tema de la llamada telefónica, la conversación que hubo entre Josefina Uneus y el propio presidente Boric, que también parece ser que está por lo menos en conocimiento del caso, fue sacado el fiscal Cooper, ¿ah? Y fue y colocado Castrovecchio, que es el que lleva la investigación en este caso. Parece ser que para Patricio Álvarez no tuvo la suficiente capacidad para dar demostración probatoria de cosas que son increíbles, porque él señaló de que en lo que alcanzó a insinuar, por las razones porque no estaba tomando ninguna cautelar, era que primero no era funcionario público, segundo el señor Larraín y sus láteres estaban digamos, no había una intención de defraudar al fisco cuando una persona va, recibe en una sola vez, cosa que es muy extraña en la administración pública. Sí. A mí me tocaba trabajar en la administración pública.
Patricio, espérate, y aparece otro personaje en esto, porque está entregado a los docentes, que es Miguel Crispi. Miguel Crispi, siendo subder en ese momento, es quien autoriza el traspaso de fondo a Claudio Rego para que Alberto Larraín reciba los 1.600 millones de pesos a través de un decreto simple. Si esta cuestión está llena de vicios, absolutamente
llena de vicios. Javier, es tanto, y súmale otro personaje. Aparte Miguel Crispi, que dijo que primero no conocía en una comisión en la Cámara, que no conocía de nombre a Larraín, y después nos encontramos con Javiera Martínez, que es quien hace la modificación de la reglamentación, porque en la administración pública, cuando uno tiene un convenio con el Estado, tiene que presentar varias por lo menos propuestas en materia económica. Acá se le entregó, hablando solamente del caso de con Claudio Rego, se le entregó en forma directa los 1.600 millones de pesos, cosa que es inédita, porque se entrega parceladamente y después se va evaluando a partir de los resultados las entregas posteriores. Acá no, se entregó los 1.600 millones de pesos, al señor Larraín los invirtió en fondos mutuos. Vuelvo a insistir, el señor Larraín obtuvo una ganancia de 200 millones por los intereses de esos 1.600 millones, y cuando se le consultó dónde estaba la plata, no estaba. Ojalá uno pudiera ir a un banco y decir lo mismo.
Acuérdense siempre, por supuesto, de escribirnos a nuestro correo conectados@radioagricultura.cl. Ya nos han llegado algunos correos, los vamos a leer a la vuelta de la pausa, porque está interesante el tema. Y también, por supuesto, siempre, acuérdense, mándenos su WhatsApp, por supuesto, al +569 4248 9804. Dígalo en 30 segundos y aquí vamos siempre a tener esa interacción con nuestros auditores. Vamos a la primera pausa en el Conectados y ya volvemos. Jueves 5 de febrero del 2026.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta acá en el Conectados en Radio Agricultura, por supuesto. Y le damos algunos correitos que nos han llegado ya respecto a lo que ha sido el tema de conversación, ¿no? Fernando Castillo nos escribe, juez Álvarez, dice, Álvarez recurre a una leguleyá para amparar a Larraín, como bien lo decía el profesor Gajardo, dice que no hay fraude al fisco porque no es funcionario público. Omite el dolo en el uso de dineros públicos. El criterio acá no es la ley, es ideológico y de protección, evitar que esto avance y muy probablemente toque a la moneda, es lo que nos dice Fernando Castillo. Troll más random, que también siempre nos escribe, dice, hola Javier, me parece necesario destacar que el activista de extrema izquierda, pseudo juez de garantía, cuyo nombre Patricio Álvarez, tiene numerosas denuncias y fallos revocados por ser un activista más que un juez, nos señala Troll más random. Daniel Maquino también nos escribe, dice, hola panelistas, quisiera hablar del presidente Boric, que cortó la calle Moneda durante todo su periodo, causando terribles tacos en el centro, porque si él no le debiera tener miedo a su pueblo, su extremo narcisismo causó taco infernal en todo el centro de Santiago, y le dio lo mismo, y no es por razones de seguridad.
Porque me gusta, disculpa, perdóname.
Tenían abierta la calle Moneda, con excepción del estallido delictual, claro está, dice Daniel Maquino.
Javier, perdona que te interrumpa, pero me encantó el extremo narcisismo. Yo creo que eso es una condición de Boric que no se le ha colocado el acento que corresponde. Excelente el mail, WhatsApp, no sí, sé.
Daniel Maquino.
Felicitaciones.
Yo de ahí lo... fíjate que yo no sé si esta será orden o no del presidente, no estamos saliendo un poquito del tema, pero me llamaba la atención que efectivamente la calle Moneda ha estado cortada prácticamente todo este periodo presidencial. Yo no voy tanto al centro, pero diría que voy una vez al mes, algo así, y siempre ha estado cortada, nunca la he visto abierta. Situación muy extraña, ni en los gobiernos de Sebastián Piñera ni en los gobiernos de Michelle Bachelet estuvo la calle cortada tantas veces. Me parece extraño, yo no entiendo cuál es la medida de seguridad que hay detrás. Esto lo ve la escolta de Palacio junto con el dispositivo de carabineros que está en el perímetro, pero me ha llamado bastante la atención el hecho de por qué ha estado tan cortada la calle Moneda. Un elemento que...
Pero una de las reflexiones que tienen que hacer, o información más que reflexión, es que cuando el presidente iba en bicicleta, que da la impresión de que no había ningún problema de seguridad, después se supo, ¿no?, de que lo custodiaban muchísimos carabineros en el viaje en bicicleta, tan espontáneo, sí, y tan natural como cualquier hijo de vecino.
Llegó, aunque es verano, ya sin guayabera. Esta es como camisa más de parlamentario ya, como de diputado electo, o es un, es solamente un, una mera coincidencia. Mona que se vista de seda.
No, la esposa del rey tiene que no solamente parecer,
sino tiene que parecer.
Algo así dice.
Exactamente.
Hay cierto sentido de responsabilidad con la institucionalidad chilena que da cuenta de que uno tiene que estar a la altura de lo que demanda el cargo.
Me parece.
El cargo demanda hoy día cierta seriedad distinta a la que demandan los medios de comunicación y estoy en un proceso, estoy transitando. Hacia una postura más parlamentarista.
Yo que tenía sueño con una guayabera y una corbata, fíjate.
O puede ser una camisa con una
Pero vas a usar en ya cuando estés en ejercicio, vas a usar corbata.
Mira, lo único
una imagen republicana.
Yo como un buen republicano, un republicano de corazón, voy a ingresar al Congreso de la República el día en que tengamos que jurar ante la Constitución de terno y corbata como corresponde, como lo hace uno en los eventos que son importantes, como por ejemplo cuando íbamos al Tedeum, que también se iba de terno y corbata, o cuando uno participaba en las actividades de celebración del 18 de septiembre en campaña, lógicamente estoy pensando yo, uno lo hacía con terno y corbata, y hay que respetar ciertos ritos y tradiciones institucionales republicanas chilenas en donde uno tiene que estar a la altura, no como ciertos mamarrachos que no son capaces de ponerse terno, que andan con los zapatos sueltos con el Marruecos abajo, ¿cierto? Hay que marcar la diferencia.
Sí, así es.
Pero en el trabajo parlamentario del día a día siento que hay que estar semiformal, no me veo con guayabera en el Congreso, soy bastante sincero. Creo que sería no estar a la altura de lo que demanda el cargo, y en los medios de comunicación uno puede ya tener la libertad de vestirse como quiera. Yo no tengo el desplante escénico que tiene Alberto Larraín para poder estar en los medios de comunicación con cualquier tipo de...
La cara de nalga tampoco.
Efectivamente, la cara de nalga de Alberto Larraín, menos aún la de Claudio Rego, porque entiendo que está bien escondido, porque hasta el día de hoy no lo han desaforado.
Y diría yo la cara de palo de Patricio Álvarez, yo encuentro que el juez...
No, ese pero estábamos hablando de Patricio Álvarez.
Algo
que complementar.
No, acá hay que reconocer que el séptimo juzgado de garantía en general es un juzgado garantista, es un juzgado que se caracteriza porque la integración de sus jueces, efectivamente, entre Álvarez y también el juez Urrutia, siempre han estado del lado de los delincuentes, y eso no es que ellos sean unos jueces que distorsionan el derecho, sino que como abogado te digo que hay efectivamente un estatuto que es de carácter garantista, donde un juez en la interpretación libre puede ponerse del lado del delincuente, y si no se acreditan cada uno de los requisitos para, por ejemplo, dar lugar a una presión preventiva, ese tipo de jueces no lo van a hacer.
Pero cuando, Francisco, pero si cuando hay como una constante en la cual hay una virtual complicidad ideológica con el delincuente, no podríamos estar hablando, aparte garantismo, y en el juez no podríamos hablar casi de prevaricación.
No, sería difícil hablar de prevaricación en la
porque
medida
no, que porque que estar difícil en probarlo.
Claro, muy difícil, no.
Es difícil probarlo, sí.
No, y acá no hay prevaricación, yo lo descarto de forma absoluta. Lo que hay es un juez garantista, y un juez garantista implica básicamente que va a estar siempre pensando más en los derechos del delincuente antes de que estar pensando en el bien común. Y acá, para mí, los antecedentes que hay sobre la mesa son bastante categóricos. O sea, estamos hablando de una persona como Alberto Larraín, que durante 20 años mantuvo una relación de amistad con Claudio Rego, que cuando Claudio Rego era alcalde de Peñalolén, trabajó como director del área de salud de su propia alcaldía, que en la precandidatura presidencial de Claudio Rego participó activamente en sus grupos programáticos y en el despliegue territorial. O sea, Alberto Larraín era mano derecha de Claudio Rego durante su candidatura presidencial. Estamos hablando de que el único, como decía Pablo Tolosa, que es el abogado de la UDI, que está a cargo de la querella particular que se presentó por el caso Procultura, cuando se revisan los celulares, tanto de Claudio Rego como de Alberto Larraín, se encuentra solamente un mensaje de WhatsApp, y ese mensaje de WhatsApp dice: hermano, Claudio Rego hablando en Alberto Larraín, hermano,
así
si tenemos algo complicado, bórralo. Vaya que hizo caso, ¿cierto? Se comunicaban entre ellos por Telegram. Telegram es una plataforma que borra los mensajes de forma automática. Claudio Rego designó a Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo.
Y no basta eso, disculpa, Francisco, para tomar medias cautelares, porque...
Ese es el punto,
porque bastaría eso para tomar medidas cautelares, claro, como para decir, porque este señor va a seguir borrando todo.
Es que ya lo borró.
Pero a lo mejor hay más información.
Y tengo más sospechas, porque por ejemplo, en el caso de Carol Cariola, ¿Se acuerdan? Claro. Se recuperaron los mensajes. A Luis Hermosilla le recuperaron los mensajes, ¿o no?
Sí, así es.
Y a Claudio Rego con Alberto Larraín, ¿por qué no le recuperan los mensajes? ¿Por qué hasta el día de hoy no está agendada la audiencia para quitarle el fuero a Claudio Rego?
¿Creen que es una buena noticia para Claudio Rego lo que pasó? O sea, desde el punto de vista de buena noticia en el sentido de que va a haber un manto de protección.
Yo creo, y lo voy a analizar desde un punto de vista político. Sí. Yo creo que se traslada a el protagonismo de esto, de Alberto Larraín, a Claudio Rego.
Tal cual, Pato.
Eso es lo que
cuando
pasa.
Cuando uno revisa las noticias sobre esta materia, en la acusación, o sea, en la formalización de cargos que realiza el fiscal, la formalización no es sino un trámite donde se dice básicamente te estamos investigando por ABC delito, nada más que eso. Y en base a esa formalización yo puedo solicitar medidas precautorias que son más altas que las medidas precautorias que puedo solicitar sin formalización, sí, a saber, prisión preventiva. Así de siempre, te estoy investigando ver si tú eres un riesgo o no eres un riesgo para la investigación. Pero en esa formalización, en el escrito de formalización, a Claudio Rego se lo menciona 60 veces.
Claro.
70.
70 veces. Me quedé corto.
Te quedaste corto de nuevo.
Y en ese caso, lo que está diciendo el Ministerio Público es que acá uno de los principales responsables es Claudio Rego. Y lo que hace el juez al decir acá no se configuran el delito de que implica
fraude al fisco,
porque no es funcionario público. Y estamos diciendo 60 veces que Claudio Rego es el que tiene responsabilidad.
Claro.
Se le viene la noche. Yo siento que se invierte.
Y además, comunicacionalmente, pasa a ser el personaje principal. Alberto Larraín, como de alguna manera, tiene un manto de protección jurídica, al haber planteado que no tiene medidas cautelares gravosas. Entonces entramos en un plano en el cual el principal protagonista es Claudio Rego. Lo peor que le puede haber pasado a Claudio Rego es lo que decidió el juez Patricio Álvarez.
Me parece interesante la mirada que están teniendo. Yo creo que coincidimos en eso, Pancho. No, yo creo que me parece interesante la mirada. Quisiera ser tan optimista como ustedes. La verdad es que yo no soy tan optimista en esto. Tiendo a pensar de que aquí lo que yo veo es que se está tratando de tejer un manto de impunidad. Creo que la política tiene que hacer su trabajo, espero que el próximo gobierno también lo haga, porque lo que no puede pasar, siento, es que se establezca un manto de impunidad respecto a lo que ha ocurrido. Pero bueno, está bien, vamos a ver cómo viene.
Pero Javier, un solo punto, sí, que acá estamos hablando de los 1.600 millones de Claudio Rego, pero en la Fundación Pro Cultura son 6.000 millones de pesos. Sí. Que habría que investigar. Una de las promesas del presidente electo es hacer una auditoría y levantar la alfombra y ver todo lo, no solamente en este caso, sino que hay muchísimos más casos pendientes que deberían ser investigados.
Bueno, vamos a ver si la justicia sigue en esta línea, ojalá así sea. Hoy llega hoy el presidente José Antonio Kast de su gira por Europa, luego de esta gira por Centroamérica, en donde se reunió con el presidente de República Dominicana, después participó en el seminario de la CAF.
El CAF que queremos ver.
Sí.
La CAF. Ahí la dejo.
Ya. Pero está buena esa.
En el seminario de la CAF. La CAF es un banco que está albergado en Panamá, que es un banco, es como una especie, para quienes nos están oyendo, a lo mejor que no lo ubican tanto, una especie de BID de Banco
Interamericano.
Sí, un BID más pequeño, en el fondo, un banco que hace
préstamos. Más latinoamericano.
A los estados, más de carácter latinoamericano, efectivamente. Muy importante, más Centroamérica que Sudamérica, pero que tiene también importantes inversiones acá en nuestra parte. Después, la reunión con el presidente Bukele llega y se va inmediatamente a Europa, hoy día tiene reunión con Giorgia Meloni, el presidente Kast, donde se reúne con Santiago Abascal.
Que no es la primera,
efectivamente. Hubo una en el periodo de campaña y ahora ya como presidente electo. Y ayer tuvo reunión con el presidente Víctor Orbán, que al parecer fue bastante criticada la reunión, pero la mirada que hay respecto a Orbán es como o las medidas que ha implementado Hungría para el control de la inmigración ilegal, y obviamente han habido ciertas señales. Patricio, tú, como profesor de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, primero, ¿cómo has visto este despliegue? Y segundo, ¿qué es lo que tú piensas que el presidente Kast busca transmitir en este proceso de giras internacionales, entendiendo que esto obviamente tiene un impacto acá en Chile, y cómo has visto específicamente esta reunión, la reunión con Orbán, la reunión con Bukele, y también la reunión del día de hoy con la presidenta de Italia, con la primera ministra de Italia, perdón, Giorgia Meloni.
A ver, yo creo que es un marcar un punto identitario en materia ideológica, doctrinaria de CAS. Si vimos en la campaña se mantuvo siempre en materias de carácter contingente, migración, el orden público, la economía, etcétera. Y básicamente yo te diría que hago una diferencia entre el caso de los viajes que tú mencionabas de Bukele, Centroamérica, etcétera, y el viaje a Europa, porque los países que se eligieron, primero va al Parlamento Europeo, pero va a una reunión de carácter política de los partidos conservadores, por lo tanto, y hace un discurso, además, el presidente electo, en la cual señala cuestionamientos fuertes a determinadas posturas en materia de el exceso de, digamos, posturas de carácter ecologistas extremas, culturales, valóricas, en términos de un rescate en el planteamiento familiar. Por otro lado, la reunión con Víctor Orbán. Víctor Orbán es primer ministro de Hungría, pero que ha tenido, digamos, ciertas posturas muy duras y muchas veces conflictivas con la Unión Europea, en muchos planos, en plano migratorio, en el plano de político, en el plano de mantener la identidad como país. Por lo tanto, la visita no es inocua, es decir, no es irrelevante. Y Giorgia Meloni, como tú lo señalabas muy bien, Javier, lo recibió, no se olvidarán ustedes, señores auditores, que al presidente Boric, que hizo la desconocida en Río Janeiro, no quiso recibir a Giorgia Meloni cuando le pidió una reunión, y después cuando el presidente Boric viajó a Italia, Giorgia, muy inteligente, carismática y muy estupenda, en realidad no quiso darle tiempo a recibir al señor Boric, al narcisista señor Boric, como mencionaba uno de nuestros auditores. Entonces, me parece que Giorgia Meloni representa muy, muy, muy genuinamente, yo creo que la identidad del presidente electo, yo creo que con quien más cómodo se siente, sí, en materia ideológica, sí, es Giorgia
Meloni. En materia ideológica, cultural y valórica, es un perfil bastante parecido. Católico, también Giorgia Meloni hizo un gobierno bastante
abiertamente católico. Y proactiva respecto a la defensa de los valores del catolicismo.
Así es. Y de la familia, muy contra el aborto. O sea,
y lo que hizo respecto a la Navidad, de reivindicarla y que todo el mundo saliera a poner su pesebre en la esfera pública.
Así es. Y súmale, Pancho, el tema de ha tenido una postura muy pro familia. O sea, por lo tanto, el viaje de Kass a Europa es un viaje con un componente ideológico fuerte.
No sé cómo estamos
de tiempo. Muy breve, Pancho, muy breve, porque tenemos que ir a la pausa.
Es que yo a usted lo respeto como conductor. Sé que no abusa de los tiempos como Checho Urane, que se pasa 10 minutos, 20 minutos. Así que
a la vuelta. Acá es el rey y puede hacer lo que quiera. Pero vamos a la pausa.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Checho Irán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chao, amor.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Hay veranos para descansar y hay veranos para ganar. Si elegiste el segundo, estás justo a tiempo. Del 30 de enero al 10 de febrero, juega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win y participa por 100 millones. Activa tu código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Porque en Latam Win no se trata de suerte, se trata de saber jugar. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ni facho ni comunacho, atención, sé parte de mi próximo show, Ni facho ni comunacho, una instancia llena de risas y carcajadas, el sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Abatible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1.000 distribuidores e instaladores pyme, llegamos al hogar de cada chileno. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba el robo, los evita. No sea usted la próxima víctima. Tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. Ingresa ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te va a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, No te compliquen más, no pierdan más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en el WhatsApp más 569-93943783 o en la página web peterretamales.cl.
Quedamos pendientes con usted, Mancho Rego.
Quedamos pendientes, amigo mío.
Efectivamente, respecto a la gira del presidente Castro.
Tres elementos que quiero poner sobre la discusión. El primero es dar cuenta de que desde que el presidente electo levanta la OPE, la oficina del presidente electo, la agenda está en José Antonio Kast. O sea, Gabriel Boric desapareció del mapa, todo lo que hace el gobierno desapareció del mapa, y el último intento desesperado del gobierno fue este tongo de la Sala Cuna Universal, que fue un tongo básicamente porque era un proyecto que era imposible que saliera en este proceso parlamentario.
Y la, no nos olvidemos de la consulta en Isla de Pascua, que fue otra.
Un regalito, un dulcecito para pa el sector. Lo segundo es que durante toda la campaña presidencial de José Antonio, lo que se instauró fue el concepto de gobierno de emergencia. Gobierno de emergencia basado en tres elementos que eran bien claros: la crisis de seguridad, la crisis de inmigración y el problema del crecimiento económico. Se le hizo el quite a los temas valóricos, en los cuales la derecha suele enredarse y donde la izquierda saca lustre respecto de las diferencias con nosotros. Estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de aborto, que son temas que el presidente dijo no los vamos a tocar. Y eso implica, de cierta forma, hacerse cargo de la crítica del Partido Nacional Libertario. Partido Nacional Libertario que dice este gobierno está renunciando un poco a lo que caracteriza a la derecha nueva, que es la batalla cultural, que es precisamente meterse en las patas a los caballos, donde tú estás disputando la agenda con la izquierda más radical. Y en este viaje en particular, tercer elemento sobre la mesa, es el giro que tuvo el presidente José Antonio Kast, no sé si forzado, no sé si involuntario, no sé si pensado, pero se metió de plano en lo que es la batalla cultural, o sea, ingresó con todo. El discurso es muy clarificador respecto de aquello, cuando él hace esta crítica a los ismos, al feminismo extremo, al ambientalismo extremo, al indigenismo extremo, él lo que está diciendo es, nosotros tenemos una visión del desarrollo social, político, económico y cultural, que es distinto a la visión de la izquierda. ¿Y a quién va esa crítica? Esa crítica va a la izquierda woke, a la izquierda progresista. ¿Quién representa a la izquierda progresista woke en Chile? El Frente Amplio principalmente, ni siquiera el Partido Comunista, porque el Partido Comunista, bien lo sabemos, es mucho más tradicionalista, mucho más de formación de cuadro, es un partido mucho más anacrónico, por así decirlo. ¿Quién impulsa esta agenda postmoderna de la cuarta ola del feminismo, del postmarxismo, cierto? El Frente Amplio. ¿A quién iba dirigido? ¿A quién dirigió los dardos el presidente de la República electo en ese foro internacional? Al Frente Amplio. Y de repente lo que quiere la derecha más dura, con la cual yo tengo bastante cercanía, bastante contacto.
¿En serio?
No, que no te extrañe, amigo mío, que no te extrañe. Las bases, por ejemplo, del Partido Republicano dijeron, este es el cast que queríamos ver. Pero José Antonio tomó una decisión política que no es ser ese cast, es ser el cast del gobierno de emergencia. Entonces, acá hay una dicotomía entre los dos personajes que apuntan a temáticas políticas distintas y tú no sabes con cuál te vas a quedar o cuál te gusta más. A mí me gusta mucho más el cast de la batalla cultural, pero entiendo que para la crisis que está viviendo el país, ese cast no es tan necesario. Es más necesario el cast de terreno, el cast de la solución real. Lo que conversábamos en la pausa comercial, Pato, que la derecha entienda que para dar soluciones reales hay que meterse en la política real y en el día a día para tomar esas decisiones. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser efectivamente el cast que gana.
Fíjate que nos escribe Marian Guevar, que siempre nos escribe en nuestro correo, dice, estimados, me cargó esa junta con el de Hungría, Víctor Orbán me refiero, dice, un autoritario de aquellos saludos, Marian. Y a propósito de batallas culturales, Pancho, y a propósito de imposiciones y a propósito de amarres, quiero escuchar muy brevemente su opinión, porque no lo hemos oído, respecto a la nominación de Michelle Bachelet como candidata a la
ONU. Ni facho ni comuna.
Fíjate que...
refieres a ella como la SOA, si no le está faltando
respeto. Fíjese que... fíjese que se acaba de referir el presidente Kast respecto a ello, respecto a la respuesta de Camila Vallejo, que dice que habría que llenarnos de orgullo por esta nominación, en donde Kast coincide con las palabras del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, diciendo que es el amarre más grande que está dejando este gobierno. Este gustito, este punto político. Súper breve para ambos, Patricio, pareciera ser que esta cuestión, tú que sabes de relaciones internacionales, pero uno que tampoco es tan experto, ve que es una candidatura bastante inviable, que es un punto político, que es un amarre indeseable, pero no sé cómo lo has visto tú, Patricio, muy breve, respecto a este amarre final.
Es una demostración más del narcisismo del presidente Boric y la utilización de las relaciones internacionales como un gusto personal. A mí me sorprende muchísimo que en la situación que se está viviendo en Irán, el presidente Boric, que es tan preocupado de los derechos humanos, no haya mencionado nada y haya vivido haciendo acusaciones al tema de Gaza, Israel, etcétera, y de genocidio, y al presidente Trump. Ahora, el caso de Bachelet es ya el colmo del narcisismo. Primero, cuando la presenta en la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque ahí ni siquiera la socializa en la candidatura en el oficialismo, no le preguntó a nadie, y ahora cuando la inscribe con dos países que tienen problemas complejos con Estados Unidos, que es uno de los actores claves en este proceso de toma de decisiones de quién va a ser secretaria general de las Naciones Unidas,
Brasil y México,
exacto, y que no olvidemos que la decisión se toma a fines de de este año. Para concluir, yo creo que primero la candidatura no tiene ninguna viabilidad, es un gustito personal, no le doy ni siquiera de amarre, porque para el presidente Kass, cuando ya esté en ejercicio, que diga que no va a presentar o no va a apoyar ni gastar la plata para presentar a Bachelet, no va a producir ni un punto más ni un punto menos de nada. Es un gustito personal de darse importancia del señor Boric.
Antes de la pausa, Pancho Rey.
Mira, yo lo voy a llevar a la política contingente nacional, porque Pato lo analizaba respecto de la perspectiva un poquito de lo que significa la figura de Michelle Bachelet como candidatura de Estado, ¿cierto? Que no es de Estado, sino que es de gobierno. Yo lo voy a llevar a la postura política de un militante de derecha que es parlamentario electo por un partido de derecha. Michelle Bachelet fue la peor presidenta que hemos tenido en los últimos 30 años desde el retorno a la democracia en cualquier tipo de indicador de desarrollo chileno, en particular en materia de crecimiento. El crecimiento más bajo de los últimos 30 años con un 1.8%. Michelle Bachelet responde a un mundo que es el mundo de la izquierda, del mundo zurdo. Michelle Bachelet, recordemos, corrió a los pies de Fidel Castro cuando tuvo la primera oportunidad de hacerlo, a los pies de un dictador. Michelle Bachelet está impulsando su candidatura desde un sector político que es bien claro que es la izquierda chilena, impulsada por un líder que es Gabriel Boric, que es de la izquierda chilena.
Y por lo que queda de la izquierda latinoamericana también.
Y por líderes internacionales que son de izquierda. Para postular a un organismo internacional que es zurdo, que es de izquierda, que levante una agenda woke, que es de izquierda, que defienda, levante una agenda identitaria como la ONU, que es de izquierda. Es un antro donde se acuartelan aquellos liderazgos políticos después de que salen de la política nacional contingente para poder incidir en políticas internacionales desde la visión de la izquierda. Yo, como persona de derecha que da la batalla cultural todos los días y que entiende que es lo valóricamente más relevante en la política, no tengo por qué estar a favor de una candidatura como la de Michelle Bachelet, sino que tengo que hacer un llamado a que el presidente José Antonio no acepte la candidatura de Michelle Bachelet, porque no responde a los intereses del Estado de Chile, sino que responde a una candidatura que es de carácter identitaria por parte de la izquierda radical. Y por lo demás, cuando ella estuvo en la ONU, lo hizo bien mal. Lo hizo mal cuando se hizo cargo de ONU Mujeres y lo hizo pésimo cuando se hizo cargo como alta comisionada para los derechos humanos, desconociendo lo que eran las atroces vulneraciones a los derechos humanos tanto en Venezuela como en China, y tuvo que ser forzada a emitir informes que dieran cuenta de esas violaciones. Por ende, esto no se trata de una candidatura de Estado. Acá no hay una candidatura transversal, no hay una candidatura que se haya sociabilizado con el resto de los sectores políticos. Este es un golpe político por parte del presidente Gabriel Boric, que tiene un solo objetivo: unificar a la izquierda nacional. Correcto. Dentro de nuestro país, que hoy día está quebrada en dos, porque la única figura que logra aglutinar a toda la izquierda en este país es la figura de Michelle Bachelet. El presidente José Antonio Kass, electo, pero cuando esté en ejercicio, debe rechazar abierta y absolutamente la candidatura de Michelle Bachelet, y digámoslo con todas sus letras, Gabriel Boric tampoco tenía mucho interés en esa candidatura, porque cuando tú le pasas 50 millones de pesos a una candidatura para ser secretaria general de la ONU, créeme que con esos 50 millones de pesos te alcanza para pagar un par de pasajes. Y eso, la verdad, es que no da cuenta de que hay un interés real en que Michelle Bachelet se transforme en la secretaria general de la ONU, sino que hay una jugada de carácter política interna en Chile para unificar a la izquierda chilena, no a la candidatura de Michelle Bachelet.
Tenemos que ir a la pausa, Pato. Tenemos que ir a la pausa.
Perdón.
A la vuelta de la pausa, sí o sí volvemos contigo. Pero pareciera ser igual, Pancho Rego, que esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque creo que el fracaso de la candidatura, la no viabilidad y el rechazo del presidente Kast, lo que van a hacer es que van a generar igualmente una sensación de derrota, pero tenemos que verlo. Vamos a la pausa, noticias en agricultura del mediodía, y ya volvemos con más conectados y con el profesor Patricio Bajardo, que quedó con la palabra pendiente.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 400,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La tecnología y las tendencias no están para seguirlas por moda, están para resolver problemas reales. Hoy vemos inteligencia artificial, automatización, e-commerce, data, nuevas plataformas, pero la pregunta clave no es qué está de moda, sino qué le hace sentido a tu negocio y a tus clientes. Las empresas que crecen no son las que usan todas las herramientas, sino las que eligen bien, las que prueban, miden, ajustan y escalan solo aquello que realmente agrega valor. La tecnología es un medio, no el fin. Entender las tendencias a tiempo te permite anticiparte, ser más eficiente y tomar mejores decisiones. Ignorarlas te deja fuera. Adoptarlas sin criterio te distrae. El equilibrio está en usar la tecnología con propósito, foco y estrategia. Para conocer sobre emprendedores que están generando impacto, los invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Ni facho ni comunacho, atención, sé parte de mi próximo show, ni facho ni comunacho, una instancia llena de risas y carcajadas, el sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recuerdo que el teléfono de Conectados es el más 569-4248-9804. ¿Ah? Manden su WhatsApp, máximo de 30 segundos. Y el correo es conectados@radioagricultura.cl. CAMAP 26 es la solución eficaz para tus cultivos. Nutrición equilibrada y especializada que lleva al máximo el rendimiento y la calidad de tu cultivo. Confía en la innovación y pureza de Camab 26. Encuéntralos donde siempre. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenido a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La tabla de picoteo con salame, entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi, con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas Pluma y sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirman su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúa. Multiservigrúa.com, comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de nuestro país. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari, risotos, pescado, marisco, también en el Piegari, y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
Yo no creo que el Checho no sea ni facho, ¿ah? ¿Eh? El Nico Munacho ya está bien. Pero sí, oye, acuérdense, por favor, vayan a ver el show del Checho en Marbella, ni facho ni comunacho, por supuesto. Las entradas disponibles, van a pasarlo muy, bomba, muy, muy bien. Así que está entretenido ir a ver al Checho en Marbella. Profesor Gajardo, había quedado en usted la palabra.
No, pero era una cosa
para cerrar nomás.
No era para cerrar, era para una reflexión de ustedes, porque ¿qué opinan de la declaración tan antisonante del diputado Soto, que planteó de que no apoyar a la señora Bachelet a las Naciones Unidas era una traición a la patria?
Nuevamente,
de su futuro colega.
Soto está jugando un juego que es de carácter interno. Hoy día el PPD está en un proceso de reestructuración respecto a la elección que van a tener para la mesa de directiva que va a conducir los destinos del partido por los próximos 2 años. Yo entiendo que Soto está apostando a ser el próximo presidente del Partido por la Democracia y de alguna forma tiene que hacerle un cariñito a sus bases para posicionarse al interior del partido, pensando que siempre va a tener el lote gigante del girardismo que le va a estar comiendo un poquito los pies.
Entonces, correcto.
Yo siento que por ahí hay una jugada que es de carácter interna y lógicamente lo que está intentando la izquierda es aglutinarse de alguna forma. Tú tienes que volver a reunificar a la izquierda desde la visión del presidente de la República para hacer oposición al gobierno de José Antonio Kast. Y lo que estamos viendo hoy día es que la izquierda está quebrada. Y está quebrada en dos. Y vamos a tener dos.
E incluso algunos señalan en tres.
Sí, también en tres, efectivamente.
Bueno, una reflexión muy, muy breve. Yo creo que Pancho Rego da en el clavo en el blog anterior, ¿no? Si esto fuera una política del Estado de Chile, una decisión del Estado de Chile, uno podría, en el fondo, empezar a conversar, más allá de que me imagino que nadie de los que está en el panel siente que Michelle Bachelet tiene la capacidad, la jerarquía, ni tampoco el apoyo para ser candidata a secretaria general de la ONU. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, efectivamente, uno entiende, en clave política, como lo dice Pancho Rego, que efectivamente aquí hay una cuestión detrás y que el único factor aglutinante hoy día en la política chilena es Michelle Bachelet. Y Gabriel Boric sabe también que en el socialismo democrático está su vía de mantención, ¿ah? Y por lo tanto, en ese sentido, el guiño que él hace, y a partir de las palabras de Soto, viene irrelevante por lo demás, ¿no? Tratando de poner siempre un elemento antagónico, ¿no? Si usted no está aquí, es un antipatriota, cuestión que nos parece del todo irrelevante. Uno entiende que lo que hay detrás es efectivamente un elemento desesperado por tratar de unirse en torno al único liderazgo que ha tenido la izquierda chilena en los últimos 20 años. Me atrevo a decirlo. Podría decir que Ricardo Lagos también llegó hasta ahí, pero podríamos decir que Michelle Bachelet ha sido el único. Un liderazgo insuficiente, un liderazgo, como bien lo decía Francisco Rego, impulsora de las reformas que han ayudado a la desestabilización de este país, reforma económica, destrucción, si usted lo quiere decir así, desestabilización y destrucción económica, destrucción de la inversión, destrucción del sistema político, etcétera, etcétera.
Y la educación.
Y la reforma educacional, por lo
menos. Que no se lo olvide nunca.
Tiene toda la razón. Por lo tanto, Michelle Bachelet ha sido impulsora de la destrucción económica, de la destrucción política, de la destrucción social de este país. PRI, tenemos los WhatsApp, ¿sí? ¿Estamos listos? Perfecto. Vamos en Conectados, dígalo en 30 segundos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Quiero referirme a una noticia que pasó colada en Chile, que fue la detención de tres jóvenes que ingresaron ilegalmente a una base aérea de la Fuerza Aérea de Chile y la justicia los dejó en libertad, pese a que ahí llevan todo equipo fotográfico profesional para filmar el interior. Comparémoslo con lo que pasó en Alemania, donde tres personas fueron acusadas de sabotaje en un astillero Paz que estaba construyendo fragatas para la Marina de Guerra alemana. Ellos están arrestados y sin ninguna autorización de libertad. Esas son las dos justicias que quiero que analicemos y veamos. La nuestra, que es absolutamente garantista y que juega incluso en contra de la defensa nacional, y la de Alemania, que es más realista. Muchas gracias.
Quisiera saber si tantas vueltas que se ha dado el juez Álvarez para dejar detenido al señor Larraín, cuando tenga que dictar sentencia, ¿quién va a colocarle el punto a la IE que la sentencia tiene que ser de acuerdo al delito que hizo? Porque las precautorias ya puede ser. Yo tampoco estoy de acuerdo que metan a todos con prevención preventiva, pero ya cuando se aplique la ley, que se aplique. La oposición va a ser oposición en ese sentido. Un abrazo.
Yo creo que el presidente Boric, apenas salga, y el Parlamento tiene 6 meses de plazo para ello, debe ser acusado constitucionalmente por todo lo que está pasando en el caso Procultura de su amigo Larraín. Es todo demasiado podrido, hay demasiadas conexiones raras y merece ser acusado.
La postulación de Bachelet a la ONU, el caso Larraín, dime si no es pornografía pura. Este gobierno está terminando como empezó, pornográficamente. Abrazos.
Yo creo que esa plata, son 1.600 millones, creo que era, $1 millón y tanto, más de $1.5 millones. Eso el Frente Amplio sabe dónde está. Esa plata, ellos la tienen guardada para estos años en que no van a estar en el gobierno. Por eso están protegiendo a Larraín, porque si Larraín cae, cae Boric, cae todo el Frente Amplio, todo el liderazgo, todas las personas que forman esos partidos. Por eso es este apoyo corporativo, porque la plata, claro, habrán hecho pequeños gastos, gustillos, como los que sabemos de algunos del señor Larraín, pero lo máximo son los intereses que ganaron con esa plata, y esa plata es para pagar sueldos, para meterla dentro de una ONG estos 4 años y mantenerse, porque ellos no saben trabajar, por lo tanto ninguna empresa privada los va a contratar.
Oye, bien interesante.
¿Te das cuenta que todo el mundo va en la línea de Alberto Larraín? Sí. ¿Cómo afecta a la agenda pública? ¿La gente está enchuchada con la resolución del séptimo juzgado de garantía?
A mí me pareció, a propósito de esta promoción, ¿no?, del Festival de Cine Pornográfico, a propósito de la ministra Redondo, que les voy a pedir su producción, me encantó la auditora, no retuvo el nombre, que habló de que efectivamente lo de Larraín y lo de Bachelet era pornografía pura, pero obviamente aquí hay un elemento respecto a tratar de entender en el fondo lo que ha ido ocurriendo. Lo que decías tú, Pancho, yo creo que hay una situación de indignación por parte de la gente, del chileno de a pie. Esto obviamente entre primera semana de febrero, tanto dicen, oye, mira, justo ahora la gente está un poquito de vacaciones o anda en otra, pasó lo que pasó, pero Patricio, ¿tú crees que hay agua en la piscina de acusar constitucionalmente al presidente una vez salido, o crees que no es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza?
A ver, yo creo que no sé, creo que para una acusación constitucional tendríamos que tener pruebas efectivas, pero yo creo que en la administración Boric hay tanto debajo, que yo espero que se haga efectivamente algo que prometió el presidente electo, una auditoría, pero en serio, que efectivamente se transparente tanto desde el estallido social, y los intervinientes, tanto nacionales como internacionales, como los la cantidad de fundaciones, porque no es solamente este caso, en el caso de Procultura, la diferencia que hemos tenido en relación a otros casos es que yo creo que la persona común y corriente tiene más información que el juez Patricio Álvarez, tiene más información, ¿ah? Y por lo tanto yo
tiene más criterio también.
Entonces, por lo tanto, puede uno dictar sentencia con absoluta claridad, ¿sí? Y lo de ayer fue vergonzoso y escandaloso. Ahora, frente a una acusación constitucional al presidente, al presidente Boric, yo creo que podrían haber méritos, sin lugar a duda.
Ya, déjame contestar también la pregunta, Javi. Yo le diría a mi sector, hoy día todavía oposición, que nos ha ido muy mal con el tema de las acusaciones constitucionales. Y la verdad, siempre que presentamos una, terminamos en la votación saliendo para atrás. Preocupémonos del futuro. Preocupémonos de nuestro gobierno. Preocupémonos de lo que va a ser nuestra gestión. Veamos cómo vamos a solucionar los problemas que le planteamos a la ciudadanía en los próximos 4 años. Hagámonos cargo de nuestras promesas. Hagámonos cargo del tema de la migración, del tema de la seguridad, del tema del crecimiento económico. Demos vuelta a la página. Dejemos que los perros ladren, por así decirlo, que la oposición seguramente en los próximos 4 años va a volver a ser una oposición miserable. Y siento yo que es más importante que nosotros estemos preocupados de darle respuesta a la ciudadanía que nos está pidiendo a gritos un cambio, antes que seguir pegado en lo que va a ser una acusación constitucional que no tiene ningún tipo de viabilidad política, porque en el Senado no tenemos la mayoría para poder ganar una acusación, y siento que en esta materia no vas a tener los votos.
A ver, opiné distinto.
No estoy de acuerdo
porque pienso que el futuro también se construye impidiendo la impunidad. Y en este caso, este gobierno, en muchos ámbitos, y eso por eso insisto, hay que reunir las pruebas y todo lo demás.
Y la firma,
No, es que no estoy hablando de la parte metodológica de la acusación constitucional. Estamos hablando del tema, si es posible, a lo que nos estamos refiriendo, una acusación constitucional contra el presidente Boric. A eso nos estamos refiriendo. El presidente Boric ha hecho un gobierno, como dijo el señor Echeverry, pésimo. Una sinvergüenzura y un robo sistemático. Y que hemos estado durante estos 4 años mirando para el lado. Y no podemos dar vuelta a la página y decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí no pasó nada. Eso es inaceptable para nuestro sector.
Pero como
estoy hablando solamente de la acusación constitucional. Estoy hablando que tiene que haber por lo menos algo que señale quiénes son los autores, quiénes fueron los responsables. Ahora, si está el señor Boric como uno de los responsables de muchas de las cosas que han sucedido durante estos 4 años, bueno, entonces que se tomen las medidas del caso. Si vale para una acusación constitucional, perfecto. Si
Pancho,
no vale...
Súper breve. Porque tú das un punto que a mí me parece que es un punto interesante, que es que las acusaciones constitucionales que muchas veces sabes que se van a perder, eventualmente han sido una torpeza en el ejercicio, especialmente de este proceso de Chile Vamos o de lo que es la oposición y futuro oficialismo. Pero Pato también señala un punto que también es de otra vertiente, que es decir, oye, no porque se pierda uno tiene que dejar muchas veces de hacer o por lo menos de hacer las acciones para no dejar en impunidad aquellas cosas que eventualmente...
A Piñera le tiraron
son eventualmente
acusaciones constitucionales
tomables. Entonces creo que hay un punto medio acá, Pancho.
Es que yo creo que los dos puntos son súper válidos, porque yo desde la guata y desde lo que es la fiscalización que la oposición tiene que realizar ante un gobierno que ha sido nefasto, efectivamente uno dice, utilicemos todas las herramientas que el derecho nos otorga para poder hacer valer las responsabilidades políticas de un presidente presidente que no ha estado a la altura. Y me encantaría que pudiéramos presentar esa acusación constitucional y ganarla. Sería una cuestión de verdad extraordinaria para el sector. Pero si uno hace una revisión histórica de cómo nos ha ido con las acusaciones constitucionales, de las 10 que metimos, las únicas que logramos ganar fueron las acusaciones contra los Pancho. Ministros de la Corte Suprema.
Pero
estoy de acuerdo en que hay que hacer valer la responsabilidad política
no voy...
de Guata. Estoy 100% de acuerdo contigo.
Y disculpa, el tema Pancho,
es que estoy metiendo racionalidad.
Es que no yo voy más allá de la acusación constitucional, o incluso si no se hace la acusación constitucional, el tema es no a la impunidad comunicacional incluso. Tenemos que saber los autores. No puede ser que el estallido social no sepamos nada.
¿De quién quemó el metro, por ejemplo?
¿Quién quemó el metro? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Si recibieron o no recibieron? Como se está teniendo información ahora de Maduro allá en Estados Unidos, de vínculo con el tren de Aragua, las decisiones con Ronald Ojeda, quién tomó la decisión, que Diosdado Cabello intervino.
¿A qué cresta fue Monsalva a Venezuela
a
firmar
cresta?
Un
ya, bueno, todo
acuerdo
eso, no
político.
Estoy hablando ya, voy más allá de lo jurídico, por lo menos que comunicacionalmente, Javier, en serio, sepamos qué pasó.
Yo entiendo el punto.
No, sí, yo creo que
más
que,
allá
que
de ambos... si vamos a la acusación o no constitucional,
claro,
si tenemos
yo me estoy
los votos,
como
la
Estado, y tú estás hablando de la previa, y en la previa yo estoy 100% de acuerdo. Si acá tenemos que fiscalizar y hay que ejercer la responsabilidad política,
no puede ser que pase viola.
Formación académica de abogado, estoy cuadrando voto.
Yo lo sé, pero no puede ser que pase piola todo. O sea, en el país no puede ser que pase piola todo, como se dice.
O sea, porque si no, claro, lo que pasa, yo Pato, yo debo decir que siempre miro lo que plantea Pancho Rego desde el punto de vista de que a mí las acusaciones constitucionales en general, ojo en el caso de los ministros y los errores que se cometieron en las presentaciones en este periodo parlamentario, creo que fueron errores que solamente debilitaron a la oposición ahora. Pero entiendo también tu punto, porque lo que uno dice acá es, mira, Gabriel Boric, en un gobierno, el presidente Boric, en un gobierno realmente malo, si uno ve que probablemente va a haber un manto de impunidad en Procultura y en otros casos en donde sabemos que existe una relación con el presidente, no estamos aquí hablando de culpabilidad ni mucho menos, pero que existe una relación evidente entre este personaje. Y si uno dice, oye, si va a haber impunidad judicial, probablemente... Por último, que no haya impunidad política o que no haya impunidad comunicacional. Y entiendo que en ese punto, Pato, lo que tú planteas me parece que tiene un asidero y que tiene una base. Y creo que es algo que uno debiera por lo menos plantearlo dentro de las posibilidades o como un escenario posible. Y ahí es donde uno efectivamente mira ciertas cosas. Y estamos en musiquita, tenemos que ir a la pausa, ¿sí? Ok, perfecto. Ya, vamos a la pausa. Volvemos, está interesante el debate. Ya volvemos conectados en Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de Agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine Indero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Che Chirán, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chetirane.
Ni facho ni comunacho. Atención, sé parte de mi próximo show. Ni facho ni comunacho. Una instancia llena de risas y carcajadas. El sábado 21 de febrero a las 21:30 horas en el Hotel Marbella Resort. Para toda la gente de Maitencillo y sus alrededores, los esperamos. Compras tus entradas en passline.com. Les recordamos que el número de conectados es el más 569-42-48-9804 para que usted mande su WhatsApp máximo de 30 segundos. O nos puede escribir al correo conectados@radioagricultura.cl o alex@conectadosagri. Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Gracias a los más de 1,000 distribuidores e instaladores pymes, llegamos al hogar de cada chileno. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Came ERP, el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en came.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional, que es lo más importante. Compra o vende tu auto en Expo Auto. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Auto, que ya tiene 49 años de trayectoria. ¿Te bajaron tus pensiones? No te preocupes. Mi amigo Peter Retamales te lo soluciona. ¿Estás fuera de Santiago? No te preocupes. También te lo puede solucionar. Si te estás pensionando, te vas a pensionar por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, no te compliquen más, no pierdan más tiempo ni dinero. Por los costos no te preocupes, está normado por la superintendencia. Comunícate con mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, barrio cívico, o en el WhatsApp más 569-93943783 o en la página web peterretamales.cl.
Estamos de vuelta acá en el Conectados en Agricultura. Vamos a ir un poquito cerrando el tema. Ignacio Pourrat, a propósito de lo que conversábamos, dice: Javier, estoy totalmente en desacuerdo con Pancho. ¿Por qué no hacer que Boric pague las responsabilidades políticas por haber liderado una asociación ilícita? Entonces, si en el gobierno de CAS se hace una auditoría y están las pruebas sobre la mesa, entonces es necesario poder acusarlo constitucionalmente, dice Ignacio Pourrat. Hoy, a propósito de lo que viene, ¿no? Hoy día se anunció la postergación del anuncio de delegados regionales y de subsecretarios del gobierno del presidente Kast para el día.
Están bien cocinados ya.
Sí, para el día sábado.
Están cocinaditos.
Sí, para el día. Entiendo que quedaban un par de dudas nomás.
Tarapacá, Aysén.
Tarapacá y Aysén eran las únicas dos que quedaban, pero en general están todos más o menos. También, la verdad es que hay una prescindencia bastante importante de los partidos. Al parecer la UDI tendría un nominado, Renovación Nacional tendría dos. el resto cercano al Partido Republicano o Independientes, y también la nómina de subsecretarios, que sería para este próximo sábado 7 de febrero. Muchachos, ¿cómo han visto este proceso? ¿Creen que le ha costado un poco al presidente José Antonio Kast terminar de armar este equipo inicial de gobierno, por razones que tienen que ver más con un acuerdo político, con necesidades, con ciertos perfiles, con no equivocarse en esta nominación? Porque pareciera ser que se ha dilatado un poco, esa es mi impresión. Yo esperaba que esto estuviera quizás resuelto un poco antes, pero pueden haber razones, ¿no? No sé, Pancho, empezamos contigo. En la interna de Renovación Nacional, en lo que tú has conversado con tus futuros colegas del Congreso, o cómo has visto este proceso de nominación de cargos.
De verdad, Javi, no te puedo apoyar mucho, aportar mucho en lo que es esta discusión. Prefiero ser sumamente sincero. Yo soy de aquellos parlamentarios que no suelen inmiscuirse en lo que es la solicitud de cargos para gente cercana. Yo no soy de andar con el currículum de los amigos bajo el bolsillo para postularlo a cargos que sean como seremi, subsecretaría. Entiendo que es importante, no lo estoy criticando, no estoy diciendo que no haya que hacerlo, pero yo en particular no soy parte de esas conversaciones, no he sido parte de esas negociaciones, no he presentado ningún currículum para ningún tipo de cargo, básicamente porque siempre me he sentido un díscolo dentro de mi sector, y prefiero seguir teniendo esa libertad de ser un díscolo para criticar aquellas cosas que no me gustan, antes que quedarme amarrado por algún tipo de favor político que se haya hecho en mi favor. Entonces, yo solamente te puedo decir, Javi, que estoy muy de acuerdo con la línea política que ha seguido el presidente electo José Antonio Kast en torno a no ver al Estado como un botín de cuoteo político. Y cuando los partidos ponen el grito en el cielo porque no está la representatividad política que ellos querían en los ministerios, porque 16 de los 24 ministros son independientes, yo me alegro. Me alegro. Sé que esto va en contra de todo lo que hacen los analistas políticos, de decir acá es importante la articulación de fuerza para darle sustento al gobierno y tienen que estar cuoteados los cargos. Yo me siento un disco en esa materia y digo no, el Estado no es un botín para repartir por cuoteos políticos, y acá respetamos la decisión del presidente y espero que sean los mejores para los cargos. Así de simple.
Tú, y muy cortito para ir con el profesor Gajardo, pero ha trascendido mucho que hay molestia en los partidos, que hay molestia en los parlamentarios, especialmente en los, porque claro, efectivamente, Pancho, tú enfrentas ahí una realidad que tiene que ver con ser un hombre de Santiago, distrito 10, etcétera, etcétera, un distrito de alta opinión pública, pero pareciera ser que los parlamentarios de regiones resienten un poco más este tipo de cosas, ¿no? Porque para el parlamentario de región, el seremi, el delegado regional, el delegado provincial, el director regional de Corfo,
sí,
bueno, etcétera,
verlo,
etcétera.
Eso sí, ya me ha tocado.
Ahí hay una pequeña diferencia. Porque
quiero usar el concepto
ahí,
preocupación. Sí, ya, para no utilizar otro concepto que sea más duro, el concepto preocupación. Y hay preocupación por parte de los parlamentarios de regiones de tener buenos seremi, de tener buenos subsecretarios, pero en particular al parlamentario de región lo que le interesa es el seremi, porque es su contacto directo para poder solucionar problemáticas de carácter local. Y ahí siento yo que los parlamentarios en ejercicio y los electos sí tienen toda la potestad de decirle al presidente: tengamos la mejor relación y pongamos los mejores nombres y veamos cuáles son las correlaciones de fuerza al interior de las regiones. Pero me siento muy ajeno.
Me siento ajeno y es entendible, pero claramente a mí me ha tocado conversar con algunos parlamentarios de región y creo que la preocupación ahí es la misma, ¿no? El hecho de que los equipos regionales también deben ser fuertes, porque uno muchas veces, nosotros que estamos acá en Santiago, nos perdemos con esta mirada de repente mucho más centralista, pero obviamente
Kusanovich rompió relaciones con
Kusanovich fue de los primeros valientes que, siendo senador de Renovación Nacional, cruza y apoya a José Antonio Kast, y que ahora rompió relaciones diciendo que la OPE tenía más relación con los Bianchi que con él. Y claro, nosotros como lo miramos desde Santiago,
hay
un problema. Pato, ¿cómo has visto todo este proceso de instalación?
Yo veo tanto del gabinete como el tema de los subsecretarios y toda la formación del equipo de José Antonio Kast como una postura doctrinaria. Yo no creo aquí en el cuento de que es meramente que los partidos no cuoteo.
¿Doctrinaria gremialista?
Absolutamente. Mira, cuando entrevistaron en Canal 13, yo hice presente esto a Jorge Caraquemá, director de la Fundación Jaime Guzmán. Le preguntaron cómo se siente. Muy feliz, porque al fin hay un presidente gremialista, y tiene toda la razón. José Antonio Kast es gremialista, y yo que estudié la Católica, por lo tanto conocí el gremialismo muy de cerca. El gremialismo, primero, no le interesan los partidos. No le gustan los partidos políticos, no le gusta el cuoteo, ni le gustan los partidos, pero no solamente por un asunto, porque ni siquiera hay un intento de formación de coalición política, sino que ¿qué es lo que está concentrando? Primero, los independientes, las personas que tienen un vínculo de pensamiento coherente con el presidente. Creo que está cometiendo un error en que esto va a llevar necesariamente a que el segundo piso pasa a ser excesivamente protagónico.
Y Alejandro iba a decir mucho.
¿Cierto? Sí. Alejandro Larraza va a ser, pero súper.
Que viene el corazón del gremialismo.
El corazón del gremialismo.
Y fundador de Acción Republicana, desde cuando partió José Antonio.
Entonces, pienso que eso va a llevar a que yo creo que la necesidad de una coalición política no es solamente repartir cargos a los partidos, sino que es darle sustento al presidente en los momentos complejos, porque no siempre el presidente va a vivir esta etapa. Esta es la luna de miel, es cuando se gana y todavía no se asume. Pero después que uno asume, vienen los problemas, y los problemas le van a llegar directamente al presidente, y los partidos políticos van a tener todo el derecho a tomar distancia de la gestión del presidente si es que no produce los resultados que se esperan.
Porque la lógica va a ser, oye, a mí no me preguntaron, y no me dijeron nada, porque claro, uno entiende que en esta lógica, Pato, perdón, solamente...
Es que
efectivamente el ministro es un primer fusible, pero es un primer fusible que tiene que funcionar en algún momento, ¿no? En decir, en que tiene que haber una contención política inicial, y ahí es donde uno dice, oye, hay ciertas cosas que llama la atención, porque uno dice, mire, en un momento de crisis, que los momentos de crisis van a venir, y después hablemos de la frase de Jaime Belolio ayer, que dice que algunos ministros no van a llegar a bailar cueca para el 18.
O Pablo Longueira cuando dice que van a durar menos que un yogur.
Pero que hay un elemento, que es decir, porque en algún momento va a haber una crisis, y las crisis van a haber, alguna crisis va a estar.
Inevitable.
Y uno va a decir, bueno, tienen que salir a vocerar los partidos, los parlamentarios, etcétera, etcétera. Y alguien podrá decir, con todo sustento, y mire, yo no voy a meterme en esto, porque yo cuando a mí me preguntaron y cuando yo dije, nadie estuvo en el fondo, o nadie me oyó.
Qué raro, quizás fue lo que dije.
Es verdad, pero obvio, Pancho, tú vas a estar en el Congreso, va a ser dura la pelea, más con la posición del PDG.
Sí,
creo que ahí va a haber un tema.
Uno tiene que ser mucho por sobre todas las cosas leal. Leal. Y leal significa estar hasta la muerte con el gobierno por el cual nos jugamos. Y eso implica para mí que estas defensas corporativas de los partidos, de andar buscando el cargo, de poner a sus mejores personas, pero para tener cierta incidencia, no corre. Es otro Chile. Y creo yo que es otra forma de hacer política. Y esa forma de hacer política para mí significa, primero, lealtad con el presidente de la República, apoyar a los ministros, a los subsecretarios y a los seremis
que se designen. Boris también pensaba, Pancho, que era otro Chile. Acuérdate de la superioridad moral.
Sí, Giorgio Jackson.
Chile sigue siendo el mismo.
Hay una que a mí
hay demandas, me gusta mucho, que parece.
No solamente es un presidente, es un líder espiritual.
Claro, pero Pancho, uno puede pensar que es otro. Ya está bien. Pensemos que culturalmente y socialmente es otro Chile.
Pero
hay una cosa.
Te cambio la frase. Pancho, no gusta es otro Chile, porque efectivamente Pancho, tiene mucha carga emotiva.
Pero hay una cosa que no cambia.
Pero si es otro tipo de gobierno.
Ya, pero Pancho, pero es que hay
gobierno de emergencia.
Pero hay una cosa que no cambia. Y lo conversaba ayer con
alguien. ¿Cómo defiendo a mi presidente?
Está muy bien. Con alguien que viene el mundo del progresismo. Lo que pasa es que hay una cuestión que no va a cambiar. Uno no puede ir contra la ley de gravedad, porque el gobierno al final va a necesitar votos en el Congreso, po. Y probablemente en las grandes reformas van a haber acuerdos, pero probablemente en otras cosas los parlamentarios van a decir, mira, yo pedí cierta cosa, no me oyeron.
Y eso es lo que
no
está mal, tu amigo.
Pancho, si
está bien,
Pancho,
a la política.
Ya,
lo
pero
sé.
Si, Pancho, si está, estoy de acuerdo contigo que está mal. Pero
la, esa es
la racionalidad que
la
tú
política funciona
la
así.
En el criterio de realidad,
en la real política.
Es la real política.
El votito en el Congreso, sí. Cuando tenéis mayoría firme de 2 y 3 votos, piensa que perdiste a Kusanovich. Piensa que lo hayáis perdido o que Kusanovich se haya declarado.
¿Dónde está el deber patriótico de Kusanovich de apoyar al presidente de la República? Déjame soñar, pues, weón. Déjame ser un soñador.
El deber patriótico es importante, pero la real política te dice que ese votito.
Claro que
va a estar ahí ese votito.
Va a estar, pues. Bueno, y vamos a ver si
va a estar. O no va a estar.
O no va a estar, porque la política. Una de las cosas que yo valoro en la política es que las cosas, a pesar de que parecen que no son transparentes, son transparentes. Es decir, tú pides algo y obtienes algo y tienes el derecho a exigir una retribución. Y sin duda, aunque uno quiera que no. Aunque se trate de mostrar que la política funciona en base a valores, a lealtades, qué sé yo, perdóname, la política no funciona así. Ah, y eso
uno quisiera, ¿no?
Uno quisiera, pero es cosa de leer El Príncipe en 1513, y ahí puedes encontrar cómo funciona realmente la política. ¿Ah? En 1513.
Estoy de acuerdo, Pato.
Y en eso no ha cambiado.
El tema es que no me gusta.
No,
está bien. No, a lo mejor a Maquiavelo tampoco le gusta.
Pero una cosa, una cosa del ser y otra cosa del deber ser.
O no, sí. A Maquiavelo a lo mejor tampoco
como
le gusta.
En este gobierno, otra cosa es con guitarra.
Y lo vas a enfrentar en el Congreso, Pancho.
A mí me. Yo creo
te
que,
vas a acordar de mí.
Yo sí. creo que hay.
No, lo tengo claro, Pato.
Yo creo que hay. Claro. Va a haber que entender y observar bien. Bueno, mañana va a estar la abuela, pero hay que ver bien lo que va a pasar con el PDG. Creo que hay una mayoría muy feble como para correr riesgos con 2, 3, 4 votos, que creo que es un elemento bien complejo.
Tenemos, Javier, pero no piensas tú que el mismo concepto gobierno de emergencia que también señala Pancho acá es un eufemismo. ¿Qué es lo que hace que este sea un gobierno de emergencia? La situación.
¿Cuánto te dura?
Pero aquí, la composición no está compuesto como un gobierno de emergencia. No. Para eso habría sido necesaria una coalición potente.
Yo lo veo
transversal.
Sí. No, lo veo distinto. Cuando uno ve la configuración del gobierno, sobre todo en materias de carácter económica, las señales que están
dando
José Antonio
de economía, Cás, sí.
Ah, ya.
Sí. En economía te comparto. Perfecto. Pero en el resto, que va a ser en la parte seguridad, la parte política, la parte de orden público, de educación, que tú señalabas como un elemento clave, porque la educación está en el piso en este país.
Y ahí los votos son clave. ¿Ah? La reforma que elimine la tómbola, quiero ver cómo se van a aportar los parlamentarios.
¿Cómo se van a aportar? ¿Cómo se van a aportar? Sí. A ver.
Pausa. Pausa. Y ya volvemos con el último.
Suena la campanita del último ring.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
Registro swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0487 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Vida S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estamos de vuelta acá en el Conectados, último bloque del programa. Último bloque. Oye, don Patricio Bajardo.
A ver.
La B contra Kaiser. Acusa control autoritario al interior del Partido Nacional Libertario y lo llama a ser más humilde. Lo que está demostrando es que el partido logra tener el control sobre su militante, aseguró el parlamentario. Ha estado fuerte la polémica, esto a propósito también de congelación de la militancia de la futura subsecretaria de prevención del delito, Ana Victoria Quintana, y señala Cristian Labé textual, puede ser leído como una salida elegante, pero finalmente lo que está demostrando es que el partido finalmente logra tener el control sobre sus militantes. Los militantes dejan y pierden la soberanía de poder tener una opinión o de poder tener una visión distinta con respecto a lo que tiene la directiva de manera bien autoritaria, sostuvo. En esa línea, el parlamentario Cristian Labé indicó que pueden existir diferencias o discrepancias, pero lo que no puede haber es un totalitarismo, donde si no piensas como yo, no eres parte del club. Ahí termina demostrándose que el Partido Nacional Libertario es un partido joven y que se puede ir corrigiendo en la medida que vaya más tiempo de rodaje en política. La verdad es que...
¿Cuál es la frase de Longueira? Yogur con fecha de vencimiento.
¿Qué gabinete iba a durar menos que un yogur?
Sí, habló de los ministros yogur porque tenían fecha de vencimiento. Bueno, y el óleo que ayer habló también de los que no llegan a bailar jueves a septiembre. Pero bueno, ha sido, parece que una polémica que ha sido más desangrante. Yo creo que más allá de esa decisión política del Partido Nacional Libertario, que uno en clave política puede entenderla, de no ingresar al gabinete, ha sido como desangrante esta polémica, como que ya lleva varias semanas, como que ya hay varios dime y diretes, como que ha llamado mucho la atención este corte de relaciones entre Cristian Labé, quien fue muy muy leal en su primer momento a la formación del partido junto a Johannes Kaiser, lo apoyó mucho en su
campaña. Y hizo un trabajo extraordinario.
Ha sido muy desangrante y muy largo esto, ¿no?
A ver, tengo que reconocer que tengo una relación más o menos diaria con Johannes Kaiser, así que lo conozco. Y eso no significa que hablo por él, ni mucho menos. Mi perspectiva y mi análisis es que Johannes está tratando de formar un partido, y para él la formación del partido no es un dato menor, cosa que es bien interesante como proyecto en la derecha, porque en la derecha generalmente los partidos son menos relevantes, como lo estamos viendo en la composición y en la formación del gobierno de José Antonio Kast. Los partidos son utilitarios. En el caso de Johannes, quiere formar un partido sólido. Ahora, vamos a tu pregunta, Javi, en el término de Cristian Labé. Yo creo que se puede resolver o se podría resolver a través de las instancias partidarias, pero lo que sí tengo claro es que Johannes Kaiser quiere formar un partido sólido, un partido que tiene jerarquía, que tiene, que toma decisiones y que se alinea las decisiones. Para Johannes Kaiser es clave la alineación parlamentaria, y yo creo que ahí está mandando un mensaje en términos de los votos que y cómo va a actuar
la bancada,
y por lo tanto con la B yo creo que lo que está mandando, y estoy, insisto, hablando a título personal, porque yo tengo un programa de radio en el cual participo con Johannes Kaiser y estoy con él, por lo tanto se lo puedo plantear a él también, pero mi impresión es que está mandando un mensaje claro a que la bancada parlamentaria tiene que alinearse, porque ese es el futuro y lo que le permite tener proyección al Partido Nacional Libertario dentro de un escenario político complejo como, sí, como el que viene.
Pancho, ¿cómo ves tú? A ver, entendemos que, solo para concluir, entendemos que Johannes Kaiser está armando un partido que siempre cuando los partidos son jóvenes, entrar al gobierno es muy desangrante.
Sí.
Paga costos muy altos. Yo siempre he puesto el ejemplo, más allá de los errores políticos que pudo haber tenido, ¿no? Pero Evópolis terminó pagando gran parte de los platos rotos del segundo gobierno de Sebastián Piñera, porque tuvo en su momento ministros muy relevantes. Recordemos que Evópoli tuvo en su momento Hacienda, tuvo el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, bueno, y terminó hoy día ya desaparecido como partido prácticamente. Entonces, ¿le hace bien al Partido Nacional Libertad, de Mancho? ¿Cómo veis esta polémica que parece que se ha extendido más de lo que debiera, ¿no?
A ver, lo primero es que las palabras de Cristian Lede son durísimas. Son durísimas, es una crítica al interior del partido que uno no lo hubiese esperado, sobre todo en la agenda pública, quizás en la interna, claro, que se saquen los ojos es normal. Pero cuando Cristian Lade señala, pueden existir diferencias o discrepancias, pero lo que no puede haber es un totalitarismo donde si no se piensa como yo, no eres parte del club. Es una crítica brutal al liderazgo que hoy día está creciendo Johannes sobre el Partido Nacional Libertario. Y yo le diría a Cristian que el liderazgo de Johannes Kaiser al interior del partido es tan indiscutible que las posibilidades de ganar esta batalla es igual a cero.
Realpolitik.
Igual a cero. Ya, tal cual. Entonces,
en eso estoy totalmente de acuerdo contigo.
Lo que está conformando, o sea, Johannes es un partido que tenga la capacidad de articularse y de proyectarse como partido por los próximos 4 años. Hoy día el Partido Nacional Libertario se transformó en el segundo partido con mayor cantidad de militantes en este país, 51.000. 8 parlamentarios en la Cámara de Diputados y una senadora como Vanessa Kaiser.
Correcto.
Lo que tiene que hacer Johannes es que no le pase lo mismo que a Franco París. Que se le desgrane el choclo, que termine con menos parlamentarios de aquellos con los que ingresó al Parlamento.
Pero hay una unidad ideológica
mucho más potente que, por ejemplo, la desunión ideológica que tiene Chile Vamos. ¿Para qué vamos a hablar de unión? Entonces, acá yo entiendo que el lineamiento político que toma el Partido Nacional Libertario es simple, es decir, somos oposición pero constructiva. El que no está en el lineamiento del partido no tiene cabida en el partido. Y le pasó a esta militante que quiere postular un cargo de seremi o subsecretaria, que desde el momento en que dijo estoy dispuesta, congeló la militancia. Listo. O sea, no hay más vuelta que darle. Es un partido de formación, o sea, de cuadros, se sigue la línea del partido, o no estás dentro del partido.
¿Es un partido oposición? Porque Mancho habla que es un partido oposición.
No, yo no creo que sea un partido de oposición. Yo creo que va a ser un partido que va a ir evaluando en función del recorrido y las decisiones. Y yo creo que va a presionar, sin lugar a duda.
Va a defender lo que dijo que eran las líneas rojas.
Pero en relación al Ejecutivo, estimado Pancho, en relación al Ejecutivo va a establecer exigencias y de capacidad de presión. Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de una auditoría, o una reforma al Poder Judicial.
¿Qué es lo que ha pedido Johannes desde
que es lo que ha pedido permanentemente, que es clave, y que ahora con el señor Álvarez lo vemos claramente la necesidad de esa reforma. Entonces, ¿se va a avanzar en eso? ¿No se va a avanzar en eso? ¿O se va a establecer puntos intermedios? ¿Se va a llegar a acuerdo? Recuerda que en la composición, por eso vuelvo a insistir, que yo no veo el gobierno de emergencia más que en el discurso. Yo no veo la estructura de un gobierno de emergencia.
Sí. Y probablemente si hubiera sido un gobierno de emergencia también, muchas de las autoridades ya estarían más nominadas y trabajando, ¿no? Uno ha visto intensamente Iván Puge, a 8 ministros en el fondo como que están haciendo la pega, pero probablemente se habrían determinado ciertas autoridades con más premura, siento yo, ¿no? Y creo que ahí efectivamente hay un llamado a la atención. Pero entiendo que Johannes Kaiser, y ahí concordando con el análisis, entiende que la formación de un partido para su proyecto político futuro también, ¿no?
Sí, requiere formación de cuadro.
Requiere formación de cuadro, requiere de cultura. Y eso también puede ser, porque Uno ve, por ejemplo, todos los que estamos en esta mesa deseamos que el presidente Kast le vaya increíble y haga un extraordinario gobierno. Pero probablemente si el gobierno no es tan bueno, los platos rotos los va a pagar el Partido Republicano. O sea, hay ciertos elementos acá de unión que uno, por más allá de que quiera que no ocurran, la formación es muy potente. 30 segundos finales porque nos tenemos que ir, don Pato, para despedirse, para cerrar, para mandar un mensaje a su fan club del chat, porque no, pero el fan club del chat está estallando.
La rompió.
La rompió Pato Gajardo.
Bueno, muchas gracias. No, yo solamente... yo no quiero que haya impunidad, y impunidad me refiero cuando termine este gobierno de Boric, me refiero a impunidad comunicacional. No estoy hablando ni siquiera en el tema jurídico, si acusaciones constitucionales o no. Tenemos que saber muchas cosas de este gobierno, y yo me gustaría pedirle como exigencia al futuro presidente electo que los chilenos nos merecemos saber qué ha pasado durante este gobierno.
Pancho Rego.
Me salgo absolutamente de la línea de lo que estamos conversando y termino el programa del día de hoy mandándole un tremendo saludo a los muchachos de La Cofradía, un programa de streaming que se emite de lunes a viernes a eso de las 9 de la noche, en el que estuve participando el día lunes. El día de ayer realizaron una actividad en vivo en el Teatro San Ginés con cerca de 400 adherentes que defienden la idea de la libertad, y la verdad me invitaron, no pude participar por temas de carácter personal, pero realmente lo pasé tan bien en el programa que lo quiero recomendar al aire en la Radio Agricultura. Si usted tiene tiempito en la noche de ver este programa, realmente lo va a pasar espectacular. Se defienden la idea de la libertad con un humor, con un sarcasmo que solamente te lo permiten las redes sociales. Así que un saludo a La Mano Invisible, al Emiliano y a todos los muchachos del programa que me invitaron a participar. Así que un abrazo tremendo a la distancia.
Oye, nos despedimos. Mañana se cumplen 2 años de la partida del presidente Sebastián Piñera, así que vamos a estar también rememorando algunas cosas de lo que tuvo que ver con su gobierno y con su legado político. Un gran saludo para un tremendo auditor que por Instagram me escribió, me dijo, mándame saludos, Javier Lenal Larenas, un abrazo enorme. Nosotros nos vemos mañana, si Dios quiere, en el Conectado en Agricultura, y siga en sintonía porque me dice la PRI, me sopla, que tuvimos una tremenda sintonía hoy día, así que le vamos a dejar
la temperatura alta. Alessandro, el día jueves el serrucho llegó con todo.
Pato Gajardo, ya viene Nuevas Voces en Radio Agricultura. Chao, chao, que esté muy bien.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Comprometidos con las pymes de Chile. CAMAV 26. Máxima pureza y calidad con respaldo AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Perfect Pool, tu piscina perfecta a 28 grados todo el año. Perfect Pool, el experto en piscinas. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Checho Irane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.